Son las 7, Despierta Galicia en Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia, con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz, bienvenidos a Despierta Galicia en este 9 de abril, este martes en el que las altas presiones van a volver a dejar su influencia en Galicia. Vamos a tener tiempo seco, cielos poco nublados o despejados, sobre todo por la tarde. De hecho, esta mañana todavía nos podemos encontrar con algunos chubascos en varios puntos al norte de la provincia de A Coruña y también en zonas del interior de esta provincia. Pero en general vamos a tener una jornada con cielos más despejados, sobre todo cuanto más al sur, y en cuanto a las temperaturas siguen siendo fresquitas, aunque suben un poquito. 18 grados de máxima en Ourense, 16 en Pontevedra y en Vigo, 15 de máxima en Ferrol y A Coruña, 13 en Lugo y Santiago de Compostela. Estamos pendientes todavía de la situación de alerta que nos encontramos en esta jornada de martes en el mar. En concreto, en la costa de la provincia de A Coruña, donde hasta el mediodía tenemos una alerta amarilla por olas de 4 a 5 metros. Esta es la situación que nos trae el tiempo. Queremos saber también cómo están las carreteras hasta ahora, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos en esta jornada de martes con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Seguro que hasta ahora muchos de nuestros oyentes de la comarca de A Coruña se preparan para desplazarse entre los municipios de Oleiros y A Coruña, o ya están ahora mismo en carretera escuchándonos desde el coche. Bueno, pues hay novedades para el puente de Apasaxe, el puente que une los concellos de A Coruña y Oleiros. Hablando de carreteras, va a ser finalmente ampliado tras 40 años de espera. Tendrá 8 carriles, 4 por sentido, 2 corredores peatonales y para ciclistas de 6 metros de ancho cada uno. 4 vanos van a sostener los 235 metros de esta nueva estructura con un presupuesto de 31,3 millones de euros. El primer paso ya se ha dado. El Ministerio de Transportes ha pedido disponer de una instalación en el municipio de Oleiros para gestionar los expedientes de expropiación. Novedades para las carreteras en una mañana en la que hablamos también de novedades en la Xunta de Galicia. Y es que hoy tenemos una jornada fundamental. Comienza el debate de investidura de Alfonso Rueda con un discurso que arrancará a las 9:30, centrado en el empleo, la sanidad y la educación. El presidente podría anunciar algunos cambios también en la estructura de la Xunta. Avanzaba que habría novedades, aunque después matizaba que nadie debe esperar grandes cambios tampoco, ni una revolución en cuanto a lo que va a suponer el nuevo Ejecutivo, pero sí estaremos pendientes también de aquellas posibilidades que ofrezca de mano tendida a la oposición. Oposición que ya ayer anunciaba cómo va a ser también su respuesta. No será hasta dentro de 48 horas. El jueves el BNG rechazaba a Rueda porque dice que somete los intereses de Galicia a la agenda del Partido Popular. Y también desde el Partido Socialista reclaman que haya más impulso político. Aspiran también a alcanzar acuerdos a lo largo de esta legislatura. El próximo fin de semana tomará posesión de su cargo. Será investido presidente Alfonso Rueda y también se espera que se conozca ya el fin de semana el nombre de los nuevos consejeros. Hay una cuestión que está encima de la mesa para la Xunta de Galicia, para este Ejecutivo que comenzará a andar el próximo lunes con la toma de posesión de los consejeros y que estará en manos, por cierto, de quien tome las riendas del área de medio ambiente y también de mar. Es la ley del litoral, la ley gallega del litoral. Hoy el Tribunal Constitucional tiene que deliberar sobre 74 apartados de los 469 que forman esta ley gallega, después del recurso presentado por el Gobierno central, que considera que la norma incurre en varias causas de inconstitucionalidad que invade competencias estatales y que además no están reflejadas en el Estatuto de Autonomía de Galicia. La Xunta cree lo contrario, dice que el Gobierno central quiere volver a una visión recentralizada de la gestión de la costa que los responsables autonómicos consideran que está superada. no es la única cuestión que tiene encima de la mesa hoy el Tribunal Constitucional, que también va a tener que debatir acerca de la iniciativa de independencia del Parlament de Cataluña, así que puede ser que estas cuestiones pues no sean resueltas en el día de hoy. En una jornada, además, en la que hablamos también de otros titulares destacados para nuestra comunidad autónoma, hablamos en este caso de el aumento de las llamadas fraudulentas para robar clientes de las eléctricas. Ha multado con 70.000 euros a una firma que fingió ser una comercializadora. La Agencia de Protección de Datos asegura en su último informe de 2022 que ese año se registró un aumento del 23% en el número de reclamaciones sobre contratación fraudulenta, sobre todo en sectores energéticos y en telecomunicaciones. Esa contratación fraudulenta se sitúa entre las 10 áreas de actividad con mayor número de procedimientos sancionadores finalizados. Uno de los más recientes se saldaba con la imposición el pasado año de esta multa de 70.000 euros a Suministrador Ibérico de Energía SL, porque en agosto del 2021 se hizo pasar por la comercializadora de una mujer a la que engañó para contratar a través de un mensaje de móvil una tarifa de gas y electricidad con ellos sin autorización ni conocimiento de la afectada. Y hablamos también de los más de 80 colectivos que han pedido al Gobierno que les permita un retiro anticipado. Esa propuesta del Gobierno de plantear la jubilación anticipada de trabajadores con tareas en condiciones penosas o de peligrosidad ha provocado todas estas reacciones. 85 asociaciones, empresas e incluso trabajadores a título individual han reclamado que se les incluya en esta lista, una larga relación de profesionales que piden jubilarse antes sin ser penalizados y sin perder parte de la pensión. Enseguida les contamos todas estas noticias. También hablaremos del caso contra el lotero de Lugo, al que robaron 400.000 euros. La jueza ha archivado este caso, el caso contra el propio lotero, que investigaba la presunta implicación del dueño de la administración de loterías de la calle Lamas de Prado en el atraco que sufrió en su negocio el pasado 4 de enero. Era el único investigado, porque nada se sabe de los dos encapuchados que aquel día asaltaron la administración y se llevaron 400.000 euros en metálico, según denunció el propietario. La jueza ha criticado la instrucción policial que implicaba al dueño del local en el atraco. Luego les contaremos también ese pequeño pellizco de eclipse solar que se vio finalmente ayer en Galicia, un pequeño guiño en la zona de Costa da Morte y también en la costa de Pontevedra. En España solo era visible en estos puntos y también en Canarias, donde sí se apagó el sol, fue en América del Norte, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Miles de personas, residentes y viajeros, pudieron presenciar ese fenómeno. En Galicia tendremos que esperar hasta el año 2026. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz, pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo, 9,85 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 2,29 euros.
Gavis, en confianza.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadir en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. aporta información y orientación en los trámites que puedan necesitar y ofrece atención psicológica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o no su apoyo.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 9:30 de esta mañana arranca en el Parlamento de Galicia el discurso de investidura de Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Xunta, que va a esbozar las líneas generales de su programa de gobierno, con el que quiere sentar las bases de Galicia para la próxima década. Líneas fundamentales que tienen que ver con el empleo, la sanidad y la educación, servicios sociales, vivienda y también el perfil de la que va a ser la nueva estructura de la Xunta de Galicia. Va a defender Rueda, la concordia y la estabilidad frente a lo que califica de caos de la política nacional. Ayer aseguraba que va a proponer pactos a la oposición del BNG, Partido Socialista y Democracia Ourensana, en una intervención en la que asegura que no se va a extender mucho porque va a insistir en ideas principales y en las que se va a dirigir a todos los gallegos quienes le han votado y quienes no lo han hecho.
Respostar a aqueles que depositaron a súa confianza en min, pero tamén a todos aqueles que votaron por outras opcións ou que simplemente non votaron, pero que tamén demandan ser gobernados con objetividade, cun goberno que afronte os problemas e intente resolver. Por suposto, tenderei a man á oposición, proporei pactos, haberá tempo durante a legislatura, pero apuntarei un par de propostas que eu considero fundamentais e na que me gustaría que a oposición entenderá que se podía sumar. Con eso será todo moito máis fácil, por lo menos en cuestións fundamentais nas que creo que deberíamos estar de acordo. Espero que así sexa, o debate de investidura é para iso. Anunciaron que dixera o que dixera, o seu voto iba a ser en contra. Non agardo tampouco convencelos durante o discurso de investidura, vou non intentar, en todo caso, é a miña obriga. Pero, dende logo, e como resumo, direi que as miñas propostas van ser para todos os galegos. A partir de agora, eu que aspira a ser a presidente o presidente de todos os galegos.
Bueno, pues uno de los primeros compromisos que avanzaba el presidente de la Xunta es la gratuidad de las matrículas universitarias y también habrá otras cuestiones que se van a plantear, como los cambios en el impuesto de sucesiones para ampliar los supuestos bonificados a más grados de parentesco. También está previsto que avance algunos de los cambios que se van a producir en la estructura de la Xunta de Galicia, aunque los nombres de los nuevos consejeros y consejeras, de quienes van a mantener sus puestos o cambiarán de cargo, y también de quienes se incorporen a este nuevo ejecutivo presidido por Rueda, no se conocerán hasta la toma de posesión del presidente prevista para el sábado. Como viene siendo tradición, será el fin de semana cuando se trasladen esos nombres para que puedan tomar posesión de sus cargos y comenzar a trabajar ya el próximo lunes, si se cumplen los calendarios habituales de puesta en marcha de la actividad de la Xunta de Galicia tras la investidura. Se refería Alfonso Rueda también a la oposición, a quien iba a trasladar algunas propuestas destacadas. Oposición que se mostraba crítica en el día de ayer. El BNG rechaza a Rueda porque dice que somete a los intereses de Galicia a la agenda del Partido Popular y de Génova. Olaya Rodil, la viceportavoz de la formación, dice que no espera mucho de lo que vaya a acontecer en el Parlamento, pero que dejan margen de duda también.
estamos esperando a ver que discurso fai o candidato á presidencia da Xunta, e non sempre imos como sempre o BNG, sempre vamos ter a man tendida para poder chegar a grandes acordos que melloren as condicións de vida da xente deste país. Dixémolo ao longo de todos estes meses e tamén nas últimas semanas.
Esto decía el Bloque Nacionalista Galego desde el Partido Socialista. José Ramón Gómez Besteiro, que es uno de quienes se estrenan como diputados autonómicos esta legislatura y lo hace como portavoz de la formación, asegura que su grupo hará una oposición constructiva, rigurosa y firme. También asegura que aspira a alcanzar acuerdos en esta legislatura.
Nos, como decía, eu dixen en datas pasadas, imos facer unha oposición constructiva, rigurosa, firme, en ese sentido, camán tendida a chegar a acordos de país, e iso creo que é importante, todo o máis alonxado do que o Partido Popular fai en outras cámaras legislativas, como é no Congreso ou no Senado. Vamos a ser tremendamente constructivos, vamos a defender os intereses da inmensa maioría dos galegos e de galegas, e, en definitiva, o que vamos a facer é traballar por Galicia desde o minuto un. En ese sentido, o Partido Popular, o candidato á Xunta, quen sexa presidente da Xunta de Galicia, atopará a un Partido Socialista crítico, firme, responsable, pero sobre todo constructivo, disposto a chegar a acordos de país neste momento, además, que tanto o necesita o noso país.
Las formaciones votarán en contra de todas formas del candidato del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta. Esperamos también a conocer el sentido del voto del único diputado de Democracia Ourensana. Esto será a partir de las 9:30 de esta mañana. Después habrá 48 horas de espera hasta que el jueves comience el turno de intervención del resto de los partidos políticos, de los portavoces de los partidos de la oposición y también del propio Partido Popular, representado por su portavoz Alberto Pazos, que se mostraba ayer escéptico ante una oposición que tildaba de negacionista. Después de eso se producirá la votación, podría ser por la mañana o por la tarde, en función de cuánto se alarguen, en este caso, los discursos que están tasados, que tienen tiempos tasados de los portavoces, pero con las réplicas, en este caso sin tiempo, del propio candidato de Alfonso Rueda, que el sábado será investido presidente, una ceremonia solemne que tendrá lugar en el Panteón de Galegos Ilustres de Santiago y que después dará a conocer los miembros de su nuevo gobierno que tomarán posesión, como decíamos, el lunes. Tiene varios frentes abiertos este gobierno que echa a andar. Uno de ellos es el de la Ley Gallega del Litoral. Hoy el Tribunal Constitucional comienza a deliberar acerca de los 74 apartados de los 469 que forman esta Ley Gallega del Litoral, que fueron recurridos por el gobierno, que considera que la norma incurre en distintas causas de inconstitucionalidad, que invade competencias estatales y que esas competencias, además, no están dentro del Estatuto de Autonomía. La Xunta considera lo contrario. De hecho, afirma que el Ejecutivo Central quiere volver a una visión recentralizada de la gestión de la costa, que los responsables autonómicos consideran superada. Aún así, hay que tener en cuenta que hoy en la mesa del Tribunal Constitucional hay varios asuntos destacados también, otros asuntos que tendrá que debatir, entre ellos, por ejemplo, la admisión del recurso presentado también por el Gobierno contra la iniciativa legislativa popular que el Parlament de Cataluña admitió a trámite el 20 de febrero. Habrá que esperar, por lo tanto, a conocer si hoy se pronuncia sobre esta cuestión el Tribunal Constitucional o si hay que esperar todavía unos días. En una jornada en la que hablamos también de otro de los frentes abiertos para la Xunta de Galicia, que esta semana tiene reunión con el Gobierno Central y con Alcoa, para determinar los detalles del proceso de venta que la multinacional quiere llevar a cabo para deshacerse de la planta que tiene en San Cibrao, de la planta de aluminio de San Cibrao. Ayer teníamos oportunidad de hablar con la consellera de Economía e Industria en Funciones, María Jesús Lorenzana, que asegura que le parece poco realista el calendario que ha marcado Alcoa. Cree que en junio la planta no estará vendida, pero destaca esa labor de control y de supervisión del proceso de venta que van a llevar a cabo las administraciones, tanto la central como la autonómica.
Creo que hay que ser prudentes y que ese plazo, pues el pensar que la fábrica puede estar vendida de aquí a junio, pues efectivamente creo que es poco realista, porque hay que pensar que es una fábrica muy grande, que hay que hacer procesos de diligencia, examen de solvencia del comprador, las necesidades o la solvencia y todas las negociaciones que haya que hacer después para la venta, pues parece que todo indica que nos van a llevar más adelante de junio. Entonces, lo que yo allí propuse y es en lo que quedamos emplazados esta semana para sentarnos con Alcoa es firmar un acuerdo de confidencialidad para que Alcoanos pueda ir trasladando la información de los eventuales compradores, ofertantes, para ir colaborando tanto la Administración General del Estado como nosotros en examinar, como digo, pues la seriedad, la solvencia de las empresas que hagan esas ofertas sobre la fábrica. Pero, como digo, pensando o trasladando que yo creo que nos va a llevar de haber un comprador a más adelante de junio, ¿no?
Esto es lo que trasladaba aquí en Radio Voz la consellera de Economía en Funciones, con la que también hablábamos de Altris. Sobre esta cuestión, ayer el presidente de la Xunta en Funciones, Alfonso Rueda, pedía responsabilidad al Gobierno después de que el delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanco, pidiera a la empresa que aclare aspectos claves de su proyecto para Palas de Rey, como el impacto real en la economía y el empleo. Rueda ha pedido responsabilidad y Lorenzana pedía aquí en Radio Voz sentido común y que se deje trabajar a la Administración para los distintos trabajos que se llevan a cabo para el control del cumplimiento de todas las exigencias medioambientales.
A partir de ahí, que el proyecto va a tener impacto ambiental, por supuesto, como cualquier proyecto industrial que se implanta en un territorio. Entonces, lo importante en estos casos es que tenga una adecuada tramitación ambiental, que la está teniendo. Y ahí es donde yo pido sentido común. Quiero decir, no tiene ningún sentido hacer evaluaciones ambientales paralelas a las oficiales. La evaluación ambiental de un proyecto de esta índole, pues es un proceso de casi un año en donde se examina cada punto de impacto que tiene sobre el territorio y sobre los recursos naturales por funcionarios y técnicos de la Administración, súper expertos cada uno de ellos en lo que le toca, en aguas, en como digo, en recursos naturales de todo tipo, en patrimonio cultural, y todos ellos están ahora mismo haciendo ese examen. Por lo tanto, no va a salir adelante, por supuesto, ningún proyecto, como no ha salido nunca, ni sale ninguna administración en España, que no tenga esa declaración de impacto ambiental favorable. Y esto es a lo que yo me refería cuando hablo de tranquilidad y sensatez.
Bueno, pues esto es lo que plantea la conselleira. Sobre Altri, diputados y representantes municipales del BNG participaban ayer en Pontecesures en un acto para mostrar su rotunda oposición a la implantación de esta factoría, que califican de bomba medioambiental en el corazón de Galicia. Ahí estaba la diputada del BNG, Rosana Pérez, que insiste en que este proyecto supondrá un empeoramiento de la calidad del agua del río Ulla, tanto por los vertidos como por el riesgo de eutrofización al bajar el caudal en los tres embalses superpuestos. Asegura Rosana Pérez que es evidente que todos estos efectos negativos serán trasladados aguas abajo, causando un impacto en el río Ulla muy severo.
Preocupados, y por eso vimos de presentar iniciativas no Parlamento galego para que, en primeiro lugar, por este motivo, por como pode afectar ao abastecemento de auga de 10 concellos que representan alrededor de 100.000 habitantes, que se rexeite o proxecto da macrocelulosa de Altri. En segundo lugar, que se garanta a calidade da auga deses 10 concellos que estamos sendo abastecidos pola potabilizadora ou a través da potabilizadora de Padrón, e en terceiro lugar e como alternativa propoñemos que a Xunta de Galiza realice un estudio e leve a cabo as actuacións oportunas para mellorar a calidade das augas do río Ulla. Insisto, que abastecen non só o abastecemento de auga doméstico, sino tamén o industrial de 10 concellos de ambas marxes da Ría de Arousa.
Hablando de empresas en Galicia, el metal en nuestra comunidad, que emplea 58.500 trabajadores, con un 16% más de facturación con respecto al año anterior. Buenos datos, según el secretario general de ASIME, Enrique Mayón, que dice que eso sí, podría haber crecido más si hubiera más personas disponibles para trabajar en este sector. También tenemos que hablar del nuevo macroplan que ha lanzado Navantia, con 40 nuevos buques al que optará Navantia. El país nórdico va a invertir en defensa 55.300 millones en los próximos 12 años. El gobierno nórdico acaba de proponer al Parlamento este aumento, que ha calificado de histórico. Duplicarán el presupuesto actual de defensa en el año 2036, y este gran impulso inversor suscita un gran interés en industrias navales como Navantia, que aspira a captar una parte de la cartera de pedidos que se lanzará como consecuencia de este programa millonario. Hay 6 posibles competidores, entre ellos la F-110 española, en estas primeras quinielas. Y hablamos también de empleo, en este caso de jubilación, más bien, porque tras la propuesta lanzada por el Gobierno de ampliar la posibilidad de jubilación anticipada en trabajadores con condiciones de penosas, de peligrosidad o insalubres. Esto ha generado un alud de reacciones. Unas 85 asociaciones, empresas e incluso trabajadores a título individual han reclamado que se les incluya en esta lista. Metalúrgicos, sanitarios, vigilantes, transportistas o bomberos y una larga relación de profesionales han pedido jubilarse antes sin ser penalizados y sin perder parte de la pensión. De cara a la revisión del retiro anticipado sin penalización, el Gobierno ha recibido un aluvión de solicitudes. Así consta en la respuesta por escrito que el Ejecutivo acaba de dar a una pregunta realizada en febrero por la diputada de Podemos, Noemí Santana, que requería también información sobre los sectores o profesiones para los que el ministerio que dirige Elma Sainz estudia adelantar el retiro en el borrador trasladado a los agentes sociales. En la relación trasladada a la diputada de la formación morada figuran los trabajadores que prestan servicios en el Centro de Seguridad Marítima Jovellanos, la empresa auxiliar industrial química del Nalón, los de Alcoa y Nespal de Avilés, todos ellos en Asturias, trabajadores de fundación de fundiciones de hierro colado, de fundición de metales en general, quienes gestionan residuos industriales o afectados por el amianto, el sector de la prevención, protección y extinción de incendios o los bomberos de Navantia y quienes prestan sus servicios a través de gestión indirecta, en este caso en Galicia, empleados del Metro de Barcelona, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, también han solicitado esta petición. Por cierto, hablando de empleo, nos quedamos también con una de las previsiones para el día de hoy, porque el Congreso va a debatir bajar la edad de jubilación de los conductores profesionales. Tras las movilizaciones anunciadas por UGT y Comisiones Obreras en favor de una jubilación anticipada también para conductores profesionales, el Congreso va a debatir hoy una propuesta de Esquerra Republicana dirigida a rebajar precisamente la edad de jubilación de estos trabajadores. La proposición no de ley de Esquerra insta al Gobierno a establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación de los trabajadores del sector de conductores profesionales, para reducir los altos índices de siniestralidad y mortalidad que padece el sector y también para dignificar sus condiciones de vida y laborales. En un día además en el que hablamos también del caso contra el hotero de Lugo al que robaron 400.000 euros el pasado 4 de enero. La jueza del juzgado de instrucción número 2 de Lugo ha archivado la causa que investigaba la presunta implicación de Guillermo Rodríguez Rozas, el dueño de la administración, en este atraco. El propietario era el único investigado, ya que nada se sabe de los dos encapuchados que aquel día saltaron la administración y se llevaron 400.000 euros en metálico, según denunció el propietario. La jueza, de hecho, ha criticado la instrucción policial respecto a la hipótesis de la investigación que concluía que el denunciante estaría implicado en los hechos, con los que también estarían vinculados los ocupantes de un vehículo como presuntos atracadores y la hija del arrendatario del coche. Para la jueza, toda esta tesis se fundamenta en sospechas. Difícilmente pueden entenderse que el presunto implicado en los hechos esté recibiendo amenazas y que se haya concertado con quienes presuntamente lo amenazan para fingir el atraco de la administración de loterías. Un último apunte. El juzgado de instrucción número 2 de Vigo decretaba ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del homicidio de un hombre el sábado a las 11 de la noche en Vigo. El hombre confesó ser el autor de este disparo, pero matizó que lo hizo en defensa propia porque la víctima fue armada con un hacha a su casa para amenazarlo. 7:28 minutos, vamos con los deportes. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esta semana regresa la Liga de Campeones con los partidos de ida de los cuartos de final. Una ronda a la que han llegado tres equipos españoles. El Real Madrid será el único que juegue en el día de hoy. Desde las 9 de la noche recibirán el Santiago Bernabéu al Manchester City. Hoy también arrancará la eliminatoria entre el Arsenal y el Bayern de Múnich. Mañana jugarán los otros dos equipos españoles. El Barcelona visitará al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid recibirá en casa al Borussia Dortmund. El Celta de Vigo ya comenzó ayer a preparar el próximo encuentro de liga tras descansar el fin de semana, ya que no hubo competición. La plantilla ya se centra en el encuentro que tendrá que jugar este viernes a las 9 de la noche en el campo del Betis. El Celta arrancará la jornada 17º en la tabla, marcando la permanencia y con 3 puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Cádiz. En segunda división, si tuvimos liga el fin de semana, la jornada acabó ayer con la derrota en casa del Racing de Santander por 0-1 frente al Alcorcón. El Racing de Ferrol, tras perder el fin de semana en el campo de la Morevieta, ya prepara desde ayer el encuentro que jugará en Amalata el domingo a las 9 de la noche ante el Huesca. El Racing de Ferrol es ahora mismo 10º en la liga, a 2 puntos del playoff. Ayer, el portero del equipo, Ander Cantero, habló sobre el partido de este próximo fin de semana.
Ellos van a intentar de que nosotros nos equivoquemos, de salirnos rápido con toda la gente rápida que tienen en ataque, ¿no? Y de hacernos daño. Entonces, pues ya digo, tenemos la suerte de haber tenido un partido parecido la semana anterior, pues tenemos el partido de la ida, que es un fiel reflejo, porque pues, estaba ya el míster Antonio Hidalgo ya con ellos. Entonces, pues va a ser un partido parejo, va a ser un partido sufrido, porque pues, al final las estadísticas están ahí y la sensación que da el Huesca es eso, ¿no? Que es un equipo al que es muy difícil hacerle daño. Entonces, pues nosotros tenemos que salir concienciados de que va a ser un partido largo, de que tenemos que estar muy, muy bien en ataque para intentar hacerles daño y que luego pues no podemos tener despistes, tenemos que estar muy enchufados, buenas vigilancias, buenas transiciones defensivas, ¿no? Para contrarrestar pues sus virtudes, que bueno, al final con los jugadores que tienen la parte de arriba, pues ya vimos que Yar Valentín, Joaquín Muñoz, son gente con calidad, con experiencia que te pueden hacer daño en cualquier momento.
Y esta semana también tendremos jornada en la Liga Leboro, una jornada que arrancará mañana y en la que el Básquet Coruña tendrá un partido decisivo en la lucha por el ascenso directo. El conjunto coruñés mañana desde las 8:30 de la tarde recibirá en casa Tizona Burgos. El Básquet Coruña es líder de la liga, los burgaleses son segundos y ahora mismo están separados por tan solo una victoria en la clasificación.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La salud natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:35, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de martes, este 9 de abril, en el que seguimos hablando de la ley de amnistía que ayer protagonizaba el debate en el Senado y en el que se aprobaba en la Comisión General de las Comunidades Autónomas el informe del Partido Popular, muy crítico con esta norma, que hoy continúa con su tramitación en el Senado. Hoy, de hecho, se cumple el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de veto y enmiendas a la proposición remitida por el Congreso. Ayer, en esa comisión, hablaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegurando que el referendo será considerado legal, al igual que la amnistía. Reclamaba una consulta de autodeterminación y una financiación singular. Con las críticas del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguraba que la amnistía es un golpe contra la unidad de España y contra la democracia. Sobre este referendo, el Gobierno contesta que no, que en ningún caso habrá un referéndum de independencia de Cataluña, decía ayer la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, que asegura que esta fórmula divisiva, forma parte del pasado. Más allá de la ley de amnistía, hoy se habla también del caso Coldo. El Partido Popular no ha incluido a Sánchez entre los primeros 56 citados para la Comisión del Senado que quiere investigar esta trama de compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. El principal implicado en la trama ha pedido que le devuelvan la moto para ir a trabajar y llevar a su niña de 8 años al colegio. La trama Coldo, que sigue dando que hablar en una mañana en la que también nos referimos a la campaña de las elecciones en el País Vasco, que ha quedado teñida de luto tras la muerte del exlendakari José Antonio Ardanza. Euskadi afronta este quinto día de campaña con mítines solo de algunos de los candidatos al lendakari, con ese luto oficial de 3 días decretado por el Gobierno vasco por el fallecimiento de Ardanza, el lendakari más duradero. Fue presidente de Euskadi del año 1985 a 1999, integrante de la rama autonomista del Partido Nacionalista Vasco, fallecía a los 82 años de edad. Hoy hablamos también en la crónica internacional de la situación en Gaza con Hamas e Israel, que se han dado 48 horas para cerrar una tregua al final del Ramadán. La ultraderecha dice que romperá la coalición gobernante si hay una tregua, si hay un alto el fuego. Mientras Netanyahu asegura que hay fecha para la ofensiva israelí sobre Rafah, que simplemente han retirado las tropas para prepararse, han aumentado más de 33.200 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza. 7:37, vamos a contar todas estas noticias. Hablaremos también de la Golden Visa. Por cierto, ayer anunciaba Pedro Sánchez que el gobierno eliminará esa visa de oro para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda en nuestro país. En este martes el Consejo de Ministros va a abordar la eliminación de ese visado de oro. Contamos luego también las consecuencias. 7:38, hablamos de todas estas noticias, del resto de la actualidad aquí en la sintonía de Radio Voz, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
O Son do Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GabaZen, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
¿Ah? A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Seguiremos hablando en el día de hoy de la ley de amnistía. Ayer se aprobaba en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado un informe del Partido Popular muy crítico con esta norma, que continuará hoy con su tramitación en la Cámara Alta. Hoy se cumple el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de veto y enmiendas a la proposición remitida por el Congreso. Una ley de amnistía que protagonizaba ayer el debate en esa Comisión General de las Comunidades Autónomas con la presencia de Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, que participaba en esta comisión para defender la celebración de un referendo de independencia en Cataluña, que dice que será legal y perfectamente posible. De la misma manera, dice que algunos en el gobierno gritaban que la amnistía era inconstitucional, de la noche a la mañana se cambió de criterio y se vio plenamente respetuosa con la Carta Magna. Asegura que esto mismo va a ocurrir con el referendo de autodeterminación. Decía Pere Aragonés que Cataluña está harta de recibir golpes, que no tienen miedo, que defenderán al país frente al odio y al desprecio. Aseguraba además que el Partido Popular, que ayer arremetía contra esta norma por boca de sus principales varones, no tienen razón y que la amnistía se aprobará y va a ser una realidad a pesar de la falta de argumentos del Partido Popular. Escuchamos a Pere Aragonés tras ese paso por el Senado.
Hoy hemos escuchado de nuevo la falta de argumentos, el odio, el menosprecio, la falta de respeto a Cataluña en definitiva. Pero hay una muy buena noticia y es que pese a todo lo que se ha oído hoy por parte del Partido Popular, la amnistía va a ser una realidad. La amnistía se va a aprobar y esto es sin ninguna duda será una victoria de la Cataluña libre, de los ciudadanos que queremos vivir en libertad en Cataluña y queremos acabar con la represión. Bueno, creo que es una falta de argumentos continua, ¿no? Aparte de que fijándonos en los datos económicos están absolutamente manipulados, mi pregunta es si Cataluña necesita tanto España, si Cataluña necesita ser rescatada por España, pues ¿por qué no nos permiten que solo con nuestros impuestos pues nos podamos gestionar, ¿no? Por lo tanto, es una contradicción en sí misma.
Pues esto es lo que decía Aragonés ante las críticas de los varones del Partido Popular. Intervenían 6 presidentes autonómicos, entre ellos Fernando López Miras, de Murcia, Carlos Mazón, de Valencia, Jorge Azcón, de Aragón, o Isabel Díaz Ayuso, de Madrid. Todos ellos alertaban de que Sánchez puede acabar cediendo en la cuestión del referendo como lo hizo con la amnistía para mantenerse en la Moncloa. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que la ley de amnistía es un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho. Un golpe, dice, programado y por etapas, que va a romper a todos, incluido al Partido Socialista.
La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también, señores del PSOE. Nuestro Estado de Derecho, nuestra imagen ante el mundo. Lo que ocurre en cada comunidad autónoma nos afecta a todos. España es de todos y somos representantes del Estado. ¿Cómo es que las comunidades autónomas no pintamos nada en el Senado? Y sí lo hagan los que quieren desguazar España utilizando esta Cámara con pinganillo. ¿Cómo una consulta ilegal puede ser convivencia y este debate en el Senado de España un atentado contra la misma convivencia? Estos son tiempos en los que el presidente del Gobierno blanquea el plan criminal ensoñado por ETA y pone a redactar las leyes a los mismos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de malversación y sedición de los que depende su proyecto.
Esto decía Ayuso, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamaba la unión de todos los partidos constitucionalistas contra una ley que califica de infame y de cambalache por 7 votos.
Estamos, desde luego, ante una amnistía por 7 votos. Esa es la realidad. Y como se apunta en el informe, es una mera compraventa. Es, desde luego, un cambalache. Es un simple negocio jurídico, un acuerdo mercantil. Para unos, la impunidad de sus delitos. Para otro, la investidura. Así de fácil y así de sencillo. En ella no encontramos ningún beneficio para los gobernados y sí para Pedro Sánchez y sus socios. La Constitución se defiende garantizando la separación de poderes y reforzando el Estado de Derecho. Pero Sánchez hace lo contrario.
El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, mostraba su rechazo frontal a esta ley. Dice que, al igual que el pasado mes de octubre, defendió que 1,5 millones de habitantes de Murcia no merecen ser moneda de cambio y no está dispuesto a que paguen la factura independentista. Corrobora que su Ejecutivo denunciará esta ley en cuanto sea posible hacerlo.
Entregado y sometido como está a los caprichos de una minoría que desde Waterloo marca los tiempos y el devenir de la política nacional. Ya entonces, aquel 19 de octubre, la amnistía era una sólida amenaza a nuestro Estado social y democrático de derecho. 172 días más tarde, esa amenaza es un troyano, un destructivo virus instalado por el separatismo en el marco de convivencia nacido de la transición. Un marco que ha sido fuente de progreso económico, social, de paz, de libertad. Las mejores décadas de nuestra década reciente, las mejores décadas de nuestra historia reciente. Fruto de la reconciliación, de la de verdad. No esta otra que, como cortina de humo, quiere ocultar la impunidad de un golpe al orden jurídico y moral que cimenta nuestra democracia.
Bueno, pues respuesta del Partido Socialista, que por cierto no asistía a esta comisión. Hubo plante de los presidentes del Partido Socialista en las distintas autonomías. La portavoz del PSOE, Esther Peña, respondía a Pere Aragonés sobre esa posible celebración de un referendo, asegurando que ni hay ni habrá una consulta. Dice que esta fórmula es divisiva y forma parte del pasado.
Ni hay ni habrá referéndum. Esas fórmulas divisivas pertenecen al pasado y los socialistas estamos trabajando codo a codo, además, con Salvador Illa, para construir un futuro en Cataluña, un futuro de grandes acuerdos y convivencia, un futuro mejor para España y Cataluña, sin fracturas y para todos.
Esto es lo que decía Esther Peña. Por cierto, que ayer conocíamos que el Supremo ha citado a Puigdemont para que declare por videoconferencia en el caso, en la causa abierta por presuntos delitos de terrorismo, en el denominado caso Tsunami Democratic, entre el 17 y el 20 de junio, para que declare de forma voluntaria, vía videoconferencia. En un auto dictado ayer, la jueza Susana Polo convoca también al diputado del Parlamento de Cataluña, Rubén Wagensberg, para que comparezca en los mismos términos en el procedimiento que ahora se sigue en el Tribunal Supremo, dado que ambos son aforados. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, continúa investigando a otra decena de personas por los disturbios atribuidos a la plataforma. También hablamos del caso Koldo, de esta investigación y las distintas comisiones puestas en marcha tanto en el Senado como en el Congreso. En el caso del Senado, el Partido Popular iniciaba ayer el proceso para la citación de distintas personas en esta comisión. El PP no ha incluido a Pedro Sánchez entre los primeros 56 citados por la comisión del caso Ábalos. Si hay pesos pesados importantes, los ministros Óscar Puente y Fernando Grande Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, el exministro José Luis Ábalos y el entonces titular de Sanidad y candidato del Partido Socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa. También se cita al propio Koldo García, a Luis Rubiales, a Víctor Francos, expresidente del Consejo Superior de Deportes de nuestro país. Por cierto, que Koldo García, el principal investigado en esta trama, recurrió ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez instructor de no devolverle una motocicleta y también un coche, porque considera que son los vehículos con los que dispone su familia para ir a trabajar y llevar a sus hijos al colegio. Así que reclama esa moto para poder ir al trabajo y llevar a su niña de 8 años al colegio. En todas estas investigaciones nos quedamos también con la denuncia presentada por la Fundación Hazte Oír, por la Asociación Hazte Oír, que ayer presentaba una denuncia contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en la sede de la Fiscalía Europea en relación con las informaciones publicadas en varios medios en las que se relacionan fondos públicos europeos con la adjudicación en la que Gómez presentó una carta de recomendación, una acción legal que comunican que dicen que es la primera de las medidas que serán anunciadas en los próximos días. Y hablamos también de un anuncio que realizaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunciaba que hoy el Consejo de Ministros abordará la eliminación de lo que se conoce como Golden Visa, ese visado de oro para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Aprobada por la Administración del Partido Popular en el año 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran, lógicamente, en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia. Es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día.
Hay que decir que, como adelantaba Sánchez, esta de Golden Visa fue aprobada cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y que permite a los inversores extranjeros que cumplan con algunos de los requisitos, es decir, comprar una vivienda o también acciones o participaciones sociales de empresas españolas por valor de más de 1.000.000 de euros, tener derecho a obtener una autorización de residencia con una duración inicial de 3 años, 6 meses si la firma de un contrato de arras para la compra de vivienda hasta que se formalice la operación. Una vez que pasa ese plazo, el permiso puede renovarse por sucesivos periodos de 5 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que generaron el derecho a obtener este visado. Hay que recordar que en Portugal ya anunciaron también el fin de este tipo de visados para compra de vivienda dentro de un paquete más amplio que el Ejecutivo de Antonio Costa prohibió también la apertura de nuevos pisos turísticos, salvo en zonas rurales. También las autoridades europeas, desde la Comisión Europea al Parlamento Europeo, presionan desde hace años para que los países miembros eliminen estos programas de acceso privilegiado a los derechos de residencia, porque dicen que es un compromiso también para la seguridad de los 27. Durante años permitieron comprar la libre circulación por el espacio Schengen a países como Rusia, China o Irán. Los portavoces de los grandes portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa creen que el impacto de la restricción de estos visados en el mercado de la vivienda va a ser bastante limitado en nuestro país. En un día en el que hablamos también de la campaña de las elecciones en el País Vasco, esta quinta jornada de campaña va a estar marcada por el luto oficial por el fallecimiento de quien fue el lehendakari que más tiempo ocupó el gobierno del País Vasco, de José Antonio Ardanza, que fallecía ayer a los 82 años de edad, quien fuera presidente del País Vasco desde el año 1985 a 1999. Hoy va a haber mítines solo de algunos de los candidatos al lehendakari bajo este luto oficial. Hoy además tendrá lugar el primer debate electoral de estas elecciones, será en Bilbao, retransmitido por Televisión Española, contará con la participación de los 7 partidos políticos que actualmente tienen representación en el País Vasco.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Y hablamos también de prototerapia pública. El inicio de las obras refuerza Galicia como pionera en este sistema. Esta semana va a arrancar en Santiago el grueso de las obras para construir el futuro centro de prototerapia de Galicia, que va a permitir a la sanidad pública gallega aplicar esta técnica pionera a pacientes oncológicos. Consiste en haces de protones que se dirigen al tumor sin que haya radiación en tejidos alrededor, en tejidos sanos, algo que sí ocurre con la radioterapia convencional. Este centro tiene un presupuesto de casi 20 millones de euros, albergará los ciclotrones, un equipamiento muy complejo para realizar estos tratamientos que ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega. El presidente de la Xunta en Funciones, Alfonso Rueda, el consejero de Sanidad en Funciones, Julio García Comesaña, así como la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, inauguraban las obras, las primeras que arrancan en España para construir un centro público de prototerapia. La Fundación Amancio Ortega donó por un importe de 263 millones de euros 10 equipos para construir otros tantos centros en España, 2 en Madrid, Cataluña y Andalucía, 1 en Valencia, Canarias y País Vasco, pero la Xunta insistió desde el primer momento en que quería convertir a Galicia en la primera comunidad con esta técnica en la sanidad pública. Mantiene ese reto. Al distribuirse 10 centros en toda España, el de Santiago atenderá, además de a los usuarios gallegos, a los de Asturias y Castilla y León. Las previsiones de la Xunta son que a principios de 2026 2026 pueda comenzar a tratarse a pacientes de cáncer en esta infraestructura en Santiago de Compostela. En un día en el que hablamos también de, precisamente, de la lucha contra el tabaquismo, las marcas de tabaco y sus logos van a desaparecer de los paquetes de tabaco. Serán todos del mismo color. No tendrán nada atractivo. Los mensajes de advertencia de los riesgos dominarán por completo estos paquetes. La marca estará escrita de manera muy discreta y con una tipografía común para todas. No podrán contener aditivos con aromas, el resto de los productos relacionados con el tabaco, es decir, la prohibición que hasta ahora afectaba al tabaco convencional y a los dispositivos electrónicos que lo calientan, se va a extender al conjunto de los vapeadores que funcionan con líquidos, lleven o no nicotina. Son algunas de las normas que se van a poner en marcha cuando el Ministerio de Sanidad logre aprobar el Real Decreto que ayer sacó a exposición pública previa. Y ayer un pequeño pellizquito, un mordisco, por decirlo de alguna manera, del eclipse de sol, del que se disfrutaba sobre todo en América del Norte, se podía ver también aquí en Galicia, en la costa de Pontevedra, también en Costa da Morte. Fue apenas un pellizco, como decíamos, porque coincidía con la hora de la puesta de sol y porque aquí solo era parcial. En Estados Unidos, en México y en Canadá sí se podía ver en todo su esplendor este eclipse de sol que ha congregado a millones, que congregaba a miles de personas, residentes o viajeros procedentes de todas las partes del mundo. Incluso un grupo de gallegos, 8 gallegos, que lo presenciaban desde Arkansas. La oportunidad para ver un eclipse de estas características, si de forma más completa, aquí en Galicia, llegará en el año 2026. El 12 de agosto de 2026, Galicia vivirá un eclipse total único. El último total en Galicia fue a principios del siglo pasado. Y después del que tendrá lugar dentro de 2 años, no ocurrirá el siguiente, ojo, hasta el año 2480. 7:56 en materia internacional. La actualidad nos lleva de nuevo hasta Gaza. Son ya más de 33.200 los palestinos muertos por la ofensiva militar de Israel. Después de que las tropas, además, israelíes se retirasen desde el del sur de Gaza, dice Netanyahu que esto no es porque se descarte esa ofensiva terrestre en Rafah. De hecho, dice que hay fecha para la misma, con además la posibilidad de un alto el fuego, que es una de las cuestiones que se están planteando por parte de Hamas e Israel, pero ya ha dicho la parte ultraderechista del gobierno de Netanyahu que romperá el ejecutivo, que dejará el ejecutivo si la guerra se detiene, si hay un alto el fuego. Hamas está estudiando ahora mismo la propuesta de alto el fuego israelí, a pesar de que sigue siendo obstinada. 7:57, nos vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATDT que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En La Voz de Galicia destaca hoy este titular: Rueda centrará su discurso de investidura en el empleo, la sanidad y la educación. Está previsto que el nuevo gobierno se conozca el próximo fin de semana. En primera vemos la imagen del eclipse de sol, una imagen con Muxía al fondo. Un pequeño mordisco, como decíamos, esas imágenes del eclipse se pueden ver en varios diarios. Por ejemplo, La sombra que atraviesa Norteamérica titula El País, o vemos en otros diarios también pues esas imágenes de ese espectacular eclipse total de sol que se podía disfrutar en Norteamérica. El País destaca hoy que Israel mantiene cerrado el paso de Erez, fronterizo con Gaza, pese al compromiso con Biden, y también que Cataluña y Baleares son las comunidades que harán más viviendas extra sobre las previstas con fondos europeos. El Mundo destaca hoy este titular: el PP llevará a Sánchez a los tribunales para esclarecer los negocios de su mujer y el gobierno oculta el pinchazo de sus cheques de 200 euros. Solo han llegado un tercio de los beneficiarios que prometió. En ABC, Sánchez ofreció a sus socios sillones en el IBEX a cambio del apoyo a la investidura y el PSOE se ve arrinconado en el pulso entre Esquerra y Junts.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de TEAIS que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En TEAIS encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.